from the big in the year. Y el asunto en el que entramos tiene que ver con la fecha que celebramos hoy, que no solamente es el Día de África, como nos ha contado nuestro invitado Pedro, tampoco es solo el Día de San Beda el Venerable, como nos ha comentado el Padre Sacristán, es que es el Día del Orgullo Friki, querido Mikey.
Totalmente. Y tan contentos que estamos.
El Día del Orgullo Friki, las calles se van a llenar de gente que sale a celebrar su afición a los videojuegos, el manga, las películas de ciencia ficción, las de superhéroes, eso que hace unos años estaba visto como gente rara, gente apartada, ermitaños de la cultura. Ahora vive un despertar con las películas de Marvel o el hábito de estar enganchado a una pantalla. Te dejo a ti que leas la definición de friki que proporciona la Real Academia de la Lengua.
Dice, persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición. De ahí, bueno, pues que lleguen a vestirse como sus personajes favoritos, a organizar actividades como sesiones de cine, mesas redondas para discutir sobre sus temas favoritos, ya sea manga, superhéroes, juegos de mesa. Y bueno, tanto ha llegado a este fenómeno que hasta hemos traído invitados.
Efectivamente, aquí queríamos hablar con especialistas del fenómeno friki y de hecho tenemos también el apoyo de los alumnos del máster de COPE que por su edad constituyen una referencia porque conocen estas cosas. Pedro y Ana nos pueden contar si conocen frikis, si conocen el fenómeno friki, Ana.
Sí, yo sí que lo conozco y también conozco mucha gente que lo es. A mí me gusta en general también todo el mundo ese, pero no llego tanto.
Pero yo digo una cosa, que tengo una duda. ¿Hay que ser friki con estas aficiones que hemos descrito? O yo creía que se podía ser friki sencillamente, yo que sé, porque se tenía una pinta increíble, desastrada, o porque se tenía aficiones obsesivas a las cosas más diversas.
Pues yo creo que también era un poco por ahí, ¿no? No solo será...
Sí, yo creo que sí. Pedro, ¿cómo lo ve?
Bueno, yo creo que es interesante y sobre todo te tiene que gustar algo. Hay personas que no les gusta absolutamente nada y eso suele ser un poquito raro. Y bueno, ser obsesivo con algo sí que ya, cuando ya pasas el límite, ahí la cosa empieza a ir un poquito más.
Bueno, por ejemplo, se puede ser efectivamente un friki de la lectura, creo, lo hemos comentado en el anterior espacio. En fin, vamos a ver si es así o no con una persona autorizadísima, porque doña Cristina Martínez, le digo doña, pero es de 35 años, es profesora de sociología en SCUNI, el Centro Universitario de Magisterio. Muy buenos días, Cristina.
Hola, buenos días, gracias por llamarme.
Y de hecho, ¿has hecho una tesis sobre esto?
Sí, he hecho una tesis que además ha tenido cierto éxito, porque conseguí el cum laude y el premio extraordinario de doctorado y parece que ha gustado, la verdad.
Enhorabuena. ¿Y por qué pensaste en el fenómeno friki para tu tesis?
Pues sí, porque yo conocía mucha gente que estaba dentro del fenómeno friki, que eran frikis, y también mucha gente que estaba fuera y no había una conexión, no entendían muy bien, había muchos estereotipos, oye, ¿esto qué será? ¿Será gente rara? ¿Será tal? Y yo veía que en el mundo friki no solamente era desconocido, sino que tenía una serie de valores muy bonitos, y digo, voy a intentar explicar al mundo, ¿no?, qué son estos frikis. Y efectivamente, ante la pregunta que estabas haciendo, no, o sea, aunque la gente diga, ¿es un friki de los coches o es un friki de la moda? Eso no sería realista.
Ah, ¿eso no sería un friki?
No sería
un
friki.
O sea, Carmen Lomana no sería una friki de la moda, que tiene armarios llenos de modelos de todos los modistas importantes.
No, en realidad no lo sería. Podemos usar esa palabra, ¿no? Como cualquier otra palabra que decimos, este es un hippie, yo qué sé, porque lleva el pelo largo. Este es un rapero porque un día le has visto, yo qué sé, con una camiseta ancha o lo que sea.
Pantalones ahí, campana.
Claro, la gente utiliza esas palabras, pero no, un friki es de una subcultura muy concreta, pues que le gustan una serie de cosas. Pues ahora estamos oyendo la banda sonora de las Guerras Galaxias, o van a ver unos cómics, una serie en televisión, van a leer unos libros determinados, y sobre todo se ve fácilmente por los puntos de venta. Si van a tiendas de cómics, lo que se vende ahí es friki, lo que se vende en la tienda de al lado no lo es.
Ah, pues yo no me había enterado en absoluto de lo que tenía que ver un friki con esto. Carmen me pone la misma cara.
Vamos, yo identifico frikis, por ejemplo, con los videojuegos o el manga, pero también puede ser friki eso, alguien que está obsesionado con algo. Imagínate los discos de vinilo. Para mí eso también es un friki. Pero bueno, nunca está mal.
Sí, o a lo mejor con las naranjas hasta el extremo de que convive con 2 toneladas de ella, solo bebe zumo de naranja y va vestido de naranjito. Eso es un friki de las naranjas, vamos, yo creía, ¿no? Dice Cristina que no.
No, yo no lo calificaría así, pero bueno, es una palabra que se puede usar como cualquier otra, claro que sí.
Enrique Dueñas es pareja de Cristina, él es diseñador de juegos de mesa y escritor de novelas de fantasía, o sea, realmente tú vives del mundo friki, de proporcionar material.
Claro, claro, yo he pasado la barrera, he pasado de ser friki consumidor a friki productor, efectivamente, como volviendo al tema de las naranjas, ¿no? Quiero hacer una cosa sobre la definición. Cristina tiene una definición propia de frikismo que estamos intentando meter en el diccionario y no lo hemos conseguido. ¿Puedes ilustrarnos, por favor, Cristina?
Sí, bueno, no la voy a recitar de memoria, pero que viene efectivamente la parte de conocer algo muy bien y que sea un corpus concreto de cultura que está concretado, ¿no? Que está definido, pues eso, películas, cómics,
una subcultura,
ciencia,
¿no?
Una subcultura concreta.
¿Cuál es la definición que había dado?
Sí, la definición de la RAE, ¿sí? De acuerdo con este otro criterio sería aquella persona que... Ah, esa es la de la RAE clásica, Mikey.
No, esa es la definición de Cristina.
Ah, porque pone aquí. Aquella persona que presenta un interés profundo y un conocimiento extenso con respecto a uno o varios temas minoritarios o subculturales y que deja traslucir su interés por ese u otros temas a través de su comportamiento, forma de hablar o imagen externa.
¿Puedes repetirnos un momento la de la RAE, la primera?
Sí, persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición, que es lo que yo
pero
pensaba.
Pero eso me parece muy mala definición porque ahí entra mucha gente, incluyendo a lo mejor Ferreras, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero es que efectivamente yo pensaba que eso era un friki, el friki de la naranja, el friki de los calcetines.
Yo no conozco a ningún friki de la naranja. Si conoces alguno, te recomiendo
pero
que le saques fotos.
No, por ejemplo, conozco frikis de pintarse las uñas de una manera absolutamente increíble.
Ponía Cristina un ejemplo en el libro que es friki de la cerveza, por ejemplo, una persona que le gusta mucho la cerveza, o el que ha puesto antes, el del friki de los coches, pero que a lo mejor está más socialmente aceptado.
No, pero que es como son expresiones, pero que eso ya, o sea, en fin, nosotros,
que tú estás
el
en
idioma
la de
es flexible y nosotros lo podemos utilizar como nos venga en gana, evidentemente, pero yo creo que no es eso.
Yo la verdad que era un poco, menos ellos dos, yo creo que todos compartíamos ese pensamiento de que friki se le podía llamar a cualquier cosa y bueno, desde luego habrá que cambiar esa forma de expresarse.
Pero además yo creo que sí que es una cosa muy concreta y muy fácil de identificar, porque normalmente, por ejemplo, hay una película que se llama Clerks 2, que a mí me gusta, que es muy friki. Hay una pelea entre uno que es muy fan de Señor de los Anillos y uno que es muy fan de Star Wars. Yo, a pesar de que esa película me parece divertida y creo que el diálogo es divertido, creo que eso no es una situación que saldría normalmente porque la gente que es fan de Star Wars también es fan de Señor de los Anillos. Y eso es un friki, realmente, ¿no? Y normalmente la misma gente que ama Juego de Tronos es la que ahora ha odiado la temporada final. Quiero decir,
por ejemplo,
es todo lo mismo, ¿no? Es el mismo grupo de gente.
Entonces Pablo Iglesias sería un friki porque sigue Juego de Tronos.
No, porque una cosa es que lo sigas y otra es que para ti sea realmente importante.
En la
Pablo
vida.
Iglesias ha visto Juego de Tronos, ha dicho un par de veces que le gusta Juego de Tronos,
pero
yo no le he visto en la Héroes Comic Con disfrazado de John Nieve. Aunque tiene el pelo largo y a lo mejor molaba, ¿sabes? A lo mejor
un experto sin duda en ese día que estamos celebrando del Orgullo Friki es Daniel García, tesorero de la Asociación Guardianes de Sevilla. Muy buenos días.
Buenas, Cristina.
Vosotros tenéis una asociación friki.
Sí, aquí en Sevilla.
Ajá. ¿Y en qué consiste vuestro asociacionismo?
Pues básicamente esto surgió de un grupo, de un foro de internet que colaboraban con los salones que se estaban haciendo en aquella época, salones manga de esta cultura japonesa inicialmente, que era lo más bollante. Y con el tiempo pues decidieron asociarse para contar con una infraestructura y digamos un apoyo y una forma de trabajar que les permitiera en el futuro poder seguir colaborando de una forma más organizada, digamos. Y ya con el tiempo pues eso ha ido creciendo y han surgido muchísimas asociaciones. En Sevilla tenemos un montón, más de 10, y también en toda Andalucía hay unas pocas. No sé cómo anda la cosa por ahí fuera, pero la verdad es que tenemos bastante y a lo que nos dedicamos nosotros principalmente es a organizar actividades frikis de esta subcultura, organizarlas y llevarlas a cabo, ya sea en eventos que organizamos nosotros y eventos que organizan empresas, ¿no?, u otras asociaciones y nos invitan a nosotros a colaborar con ellos.
El friki andaluz tiene algún matiz que vaya más allá o menos del resto de los frikis?
Yo, vamos, hablo de lo que sé de aquí porque tampoco es que conozca a mucho friki de más allá de Andalucía, ¿no? Porque nosotros también es cierto que nos movemos en este ámbito y como realmente siempre es la movilidad a lo que estamos sujetos, pues nos invitan a salones de aquí, a lo mejor de Granada, de Almería, lo más lejos que hemos llegado. Seguramente haya todo un mundillo en la comunidad valenciana, pero nosotros lo que entendemos es aquí. Probablemente sea igual en toda Andalucía, pero sí es verdad que Sevilla es un foco bastante grande.
Y vosotros os... Dime.
No, le iba a preguntar a Daniel, que hoy como Día Mundial del Orgullo Friki, ¿qué habéis organizado? Porque supongo que para vosotros será algo especial.
Sí, bueno, nosotros lo que hemos organizado hoy básicamente es una convivencia aquí en un parque muy grande de Sevilla, el Parque del Alamillo, que en estas últimas 3-4 semanas, como hemos estado en varios eventos, en la Semana Cultural de varias facultades, pues ha habido algunos interesados que les ha gustado nuestra forma de trabajar, que nos han querido conocer mejor, y digamos que hemos organizado una jornada de convivencia interna de la asociación, donde hemos invitado a todos estos interesados a que nos conozcan y, en fin, a jugar aquí a juegos de mesa, a hacer diversas actividades al aire libre.
Como os me habías comentado, no sé si teníais una actividad que era rol en vivo.
Sí, bueno, nosotros hoy no tenemos un rol en vivo propiamente dicho, pero sí es verdad que solemos hacer roles en vivo en los eventos, sí.
¿Y en qué consiste eso?
Pues un rol en vivo al final acaba siendo una mezcla entre teatro de improvisación y un juego de mesa, pero llevado más allá de la mesa, ¿no?
Lo que llamamos juegos de rol.
Sí, pero los juegos de rol realmente se dividen en los juegos de rol de mesa y los juegos de rol en vivo. Los de mesa, todo lo hemos visto alguna vez en alguna serie, es el clásico Dragones y Mazmorras con tu dado de 20 caras, las fichas, lo habitual. Sí. Y nosotros también organizamos partidas de rol en vivo, que los roles en vivo se diferencian en que suelen ser actividades al aire libre o en interiores, pero siempre sin estar sujetos a una mesa o unos papeles, sino que a los participantes pues se les dan una serie de papeles que deben interpretar y una serie de objetivos, y durante un rato, la duración de la actividad, media hora, una hora, dos horas, y alguno que se atreve, fingen ser otra persona y cumplir sus objetivos.
A ti, como especialista en el tema, Daniel, por último, ¿te resulta evidente que esto es una subcultura que se refiere a determinados temas y a determinadas aficiones del manga, de los juegos, etcétera? ¿O también entiendes que puede haber frikis de las naranjas, frikis de los calcetines, frikis de cualquier cosa que se viva obsesivamente?
Pues como habéis estado comentando antes, es cierto que podemos, ¿no? Podemos llamar al friki de los calcetines friki porque nos respalda la RAE, pero al fin y al cabo las palabras no son tan importantes su definición, sino cómo se usan, ¿no? Uh-huh. Y realmente no se usa de forma habitual un friki de los coches o un friki de...
Uy, ¿cómo que no?
Del Fórmula 1, al menos en mi ámbito.
En el lenguaje ordinario sí.
Bueno, seguramente, pero como yo estoy tan metido en este mundillo, pues al fin y al cabo utilizamos ese término, a lo mejor nos referimos a un forofo de los coches o tal, para diferenciar de esta corriente, ¿no?
Sí,
que
ahora
al fin
ya
y al cabo...
realmente forofo y friki tienen casi el mismo peso.
Claro, y por eso cuando lo utilizamos nosotros, al menos en este mundillo y en la gente joven en general, pues nos referimos a la subcultura esta, ¿no? Esta corriente de esta serie de gustos que son muy variados, pero que lo recogen un poquito todo.
Sí. Pues creo que nos has aclarado bastante, Daniel García. Muchísimas gracias.
A ti.
Daniel es el tesorero de la Asociación Guardianes de Sevilla, que hoy, que es el Día del Orgullo Friki, han organizado actividades en una plaza de esta ciudad. Hay todo un mundo, y en el manga, en el anime, en subgéneros como el hentai. Esto es una cosa complicadísima, Cristina, lo que has hecho tú sobre el mundo friki en tu tesis.
Sí, además he intentado abarcar todo lo posible, pero siempre hay algo más, ¿no? Por eso ahora estamos con la segunda edición del libro, que hemos ampliado un poco, hemos añadido muchas cosas.
Se llama Dentro del Laberinto Friki, para quien lo quiera comprar, de Apache Libros.
es que también no se vende. Sí, es súper amplio, pero bueno, se hace lo que se puede. Y además eso es lo divertido, ¿no? Que siempre hay algo que te queda por descubrir.
Lo que tiene que hacer para venderlo es enviarlo a las asociaciones frikis. O si no envía la editorial el libro, al menos la propaganda
del libro. Yo creo
que
no, porque el libro está pensado para que todo el mundo entienda lo que es el frikismo, entonces a lo mejor es más para vosotros.
Yo es que confieso mi relativo interés. Entiendo que uno que esté obsesionado con este asunto, cuando vea literatura sobre sí mismo, se tiene que flipar.
sí, mucha gente que compra el libro también están dentro del mundillo, sobre todo también para, como para enseñarlo, ¿no? Para decir, mirad, esto es algo más
serio. ¿Y tú eres friki o te ha dado por ahí por razones técnicas?
Bueno, yo creo que soy más friki ahora que cuando empecé a hacer la investigación de la tesis.
Bueno, de hecho llevas unos anillos muy manga o muy...
Sí, bueno, tengo aquí el anillo único y tengo un dragoncito y todo esto, pero bueno, yo creo que esto es lo mínimo.
Esto,
¿verdad?,
de la rana o lo que sea es divino, a ver, déjamelo ver.
Es un dragón, ¿no?
Es un dragón
rojo.
Pero ese dragón, lo compró mi madre cuando yo tenía a lo mejor 15, 16 años, todavía no estaba yo metida en el mundo friki.
Y aún le vale, sí, en los dedos, ¿has visto qué cuerpazo?
Sí, hago gimnasia.
Bueno, el novio de este propagandista es mogollón de friki también, ¿eh?
Sí, totalmente.
Bueno,
sí.
No sé si queréis hacerle alguna pregunta más a Cristina.
Sí, yo tengo una, Cristina. ¿Y se puede considerar que hay diferentes niveles de friki?
Sí, de hecho hay un test que es el friki test o el geek test, ¿no? Porque el origen es americano y tú puedes sacar tu porcentaje de frikismo. Incluso una persona que no es muy friki a lo mejor tiene ahí un 5%, un 6%, y yo os animo a todo el mundo que busquéis el friki test y lo hagáis.
¿Y en qué se basa esos resultados?
Pues te hacen una serie de preguntas y cuanto más sabes de un tema, por ejemplo, una pregunta sería, dime el nombre de 5 vampiros. A lo mejor te acuerdas de 5 vampiros o de 6 o de 7, entonces vas sumando puntos. O qué sabes, por ejemplo, de ciencia ficción o de ordenadores o de mitología y ese tipo de cosas. Cuanto más sabes, un poco más friki eres, pero tienes que saber mucho y también amar ese tipo de cosas.
Cristina y Enrique, ¿os molestaría que alguien os llame friki?
No, en absoluto.
O sea, ¿os consideráis como tal?
Sí, y además desde que tengo 14 años, creo, que descubrí la palabra, ya hace eones.
¿Te consideras como tal?
Pero vamos a ver, si es que cuando yo estaba en el instituto, que era el colegio Ágora, los frikis éramos mayoría, éramos un poco los bullies, ¿no?
Ahora
porque los que no querían venir con nosotros...
Soria.
Sí, efectivamente. Mm. Los que no querían venir con nosotros a ver las dos torres el día del estreno decíamos ¡uh, fuera!
Claro, porque
los chicos dominábamos el cotarro.
En mi colegio no pasaba eso. Nosotros éramos los que jugábamos a las Magic y los chicos lo que hacían era pegarnos patadas a la baraja de cartas.
Aquí jugaban las Magic todo el mundo y además hasta
organizaron
torneos de
Magic. Sí, son unas cartas.
Son cartas, pero que utilizas conjuros y sacas monstruos y cosas. O sea, no haces pareja de goblins y trío
de minotauros. Te estás oyendo a nuestros oyentes sensatos, que son los que tienen más de 60 años y se están haciendo cruces.
Es consciente que las Magic venden.
¿Frikis mayores de 60 años?
¿También
hay
frikis mayores de 60?
Sí, claro que sí.
Claro,
además,
Dios.
Si en los 60 también había... Está el germen del frikismo, en los años 60, quiero decir, que sí. Ese tipo de cosas las ha visto...
¿La influencia japonesa en los 60?
No, influencia japonesa no, pero las películas de James Bond son bastante frikis.
¿Pero qué quedamos?
No, perdona, es que las películas de James Bond también tienen un punto de mundo alternativo. Es que el frikismo, básicamente lo que se basa es en los mundos alternativos. Por eso están los superhéroes, la ciencia ficción, la fantasía, la idea de cosas... que no son mundanas, que no están en nuestra actualidad,
bueno,
que no es comedia romántica.
Si hablas de David Bowie, es mundo alternativo.
David Bowie es 100% friki.
Sí.
O 200% friki. O sea, David Bowie es un friki total.
Es un icono del mundo friki.
No, pero hombre, una cosa es que te guste David Bowie y otra es que te sepas las canciones de David Bowie, que tengas todos los discos de David Bowie, que te flipe David Bowie, que a lo mejor te disfraces como el Duque Blanco. Eso es otro tema.
O sea, que tienes que tener una patología que se añade a cierto interés.
Pero luego,
perdón.
Las películas hay muchísimas películas de fantasía de los 60, no solo de Disney, están las de Ray Harryhausen, que me gustan mucho a mí.
Bueno, Star Trek.
Hay cosas muy locas. Star Trek es de finales de los 60, cierto, y luego tuvo un revival más tarde con las películas.
Mm-hmm.
En fin, no sé qué decir. La cuestión del frikismo es los mundos de ficción, los mundos alternativos, la realidad.
El coche fantástico
paralela.
También.
Bueno, eso es de los 80 ya.
Bueno, pero
eso es bastante friki, sí.
Sí,
yo creo que la generación...
sí, pero bueno, eso, no sé, yo lo veo ahí más diluido.
Bueno, yo creo que la generación de frikis...
Tenemos que buscar un juez de frikismo.
Bueno, es que yo creo que sí que hay una cuestión con el frikismo, que la razón fundamental por la que se ha vuelto tan popular en los últimos años, y yo creo que es la generación que está como más, podemos decir, más militante con su frikismo, son los que ahora tienen 40 y pocos, o sea, los que tienen como 10 años más que yo, que son los que mamaron en los 80, pues todo eso, el coche fantástico, la mano loca...
Sí, sobre todo también películas como Cristal Oscuro, Dentro del Laberinto, La Princesa Prometida,
los Goonies, esas cosas.
Sí.
¿Pero se disfrazan del coche fantástico y de Michael Landon?
El coche fantástico no sé cómo te puedes disfrazar.
No.
¿De Michael Landon?
No, pero de...
Si vas a la convención, a lo mejor.
De los Transformers, sí, claro.
Claro, los
sí, se lo ponen.
Los Transformers, sí. Claro. ¿Y los Power Rangers son también frikis?
Sin más de los 90, más de nuestra generación. A mí es que no me gustaban desde pequeño. Debo decir que yo no...
Fíjate qué cosa.
Pero bueno, mira, te voy a decir una expresión que creo que te hará gracia, te gustará. Cuando ya admites que eres friki para todo el mundo, es que dices que has salido del blister.
Con esto me quedo. Seguro que muchos oyentes salen del blister oyendo esto. Y desde luego hemos aprendido de esta nueva subcultura y de su amplitud, porque en realidad veo que no es un mundo tan pequeño. Muchísimas gracias a Cristina Martínez, profesora de Sociología de SCUNY, y además por el trabajo de esta tesis. También a su pareja, Enrique Dueñas, que es bastante friki, en efecto.
Muchas gracias.
Además de productor de material friki. Y nos vamos al cine. Porque aunque no se pueda decir, Teresa Cobo es una friki del cine. Muy buenos días.
Muy buenas. Yo, sí, efectivamente. Y del mundo Star Wars y del mundo DC también.
¿También eres verdaderamente friki en el sentido
Sí.
Pero como
y del
para
mundo
disfrazarte.
Big Bang. En una Comic Con, vamos, ya tengo pensado hasta mi disfraz y todo.
Bueno, es que me troncho contigo, por favor, por favor, por favor. Bueno, cuéntanos, ¿qué películas nos depara la semana?
Pues te tengo que decir que esta semana se produce uno de los grandes estrenos.
Por cierto, yo esta tarde voy a ver Los Hermanos Sister.
Ah, bueno, es que vas un poco con retraso, porque en realidad
yo
esta semana tendrías que ir a ver Aladdin, Cristina.
Sí, hombre, solo voy a ir yo a ver Aladdin, lo que me faltaba. Vamos.
Pero, ¿qué dices? Por favor, señores, señores, hace 27 años, en 1992, Walt Disney estrenó la versión en animación de esta película, bueno, basada en este cuento de Las Mil y Una Noches. Le gustó a todo el mundo, nos pareció fantástica, es que romántica, nos lleva a un mundo árabe, bueno, genial, genial, genial. Y 27 años después se le ocurre hacer una versión ficción, cuando nos descubrimos que Will Smith es el genio, a muchos nos entra un poco de miedo, pero cuando nos metemos en la sala de cine, vemos a Mena Massoud, vemos a Will Smith y sobre todo a Naomi Scott. Dios mío, 2 horas que te pones a aplaudir, Cristina, pero como una loca,
sí,
poseída por
la
alegría, pues ya te digo yo. Porque además es que esta cinta dirigida por Guy Ritchie, hecha de una forma realmente capaz de conquistar al nuevo público y al antiguo, porque está muy bien hecha, tiene muchísimos números musicales, tiene muchísima comedia, por supuesto es una de las películas más románticas, y no nos la podemos perder. Yo solo digo que si pueden, que la vayan a ver en versión doblada, pero sobre todo que vayan a verla en versión original, porque señores y señores, ha nacido una estrella para el universo cinematográfico. Se llama Naomi Scott y canta que se, vamos, es que no puedo decírselo, es que te muere de felicidad. Así suena la nueva versión de Aladdin.
Ve a la Cueva de las Maravillas. Tráeme la lámpara.
Os concederé 3 deseos.
¿Puedes hacerme un príncipe?
Es la hora del espectáculo.
No, yo mando aquí, ¿vale?
¿Tú vas a ir, Mikey?
Yo tenía dudas sobre si, bueno, dentro de 2 semanas o así es la fiesta del cine, y es una de las que tengo apuntadas de que probablemente sí. Después de lo que he oído hablar de ella, sí. Lo único que tengo, se parece mucho a la original. O sea, es demasiado igual.
No.
O sea, no es ir a ver lo mismo otra vez.
Bueno, es que da igual, es que no puedes ver lo mismo porque era animación.
Sí, pero quiero decir, ya en la trama, en el argumento, o sea, sigue todo más o menos
no,
igual.
No, la trama es muy parecida, pero es que claro, no es lo mismo ver los escenarios reales, cómo ellos le dan vida a los personajes, es que no tiene nada que ver. Uno es que es amante de la animación, lo puede disfrutar, y ahora es que es otro mundo, es totalmente
por
diferente.
Por ejemplo, ¿Pedro y Ana van a ir a ver Aladdin?
Yo sí, yo fijo, tengo que ir porque, bueno, con mi parecido con Will Smith, o sea que...
¿Es verdad que te pareces a Will Smith?
Sí, tiene un aire, ¿eh?
¿Eh? Sí, sí.
Un aire,
ah,
sí,
bueno, vale, perfecto, entonces ya es una... Tengo que ir sí o sí.
Pero lo sabías, lo de Will Smith.
¿Qué
te parece? Es que me estoy tomando el tentempié matinal.
Pues no, la verdad es que no, lo he dicho así simplemente porque, vamos...
¿Y a ti te atrae, Ana?
A mí sí, yo soy muy de Disney. Ah. Sí, me gusta mucho.
¿Lo bueno, ves, veo con satisfacción que el cine estará lleno, bueno, no hace falta que vaya a apoyar.
No hace falta que vayas a apoyar, te lo digo yo, porque además te digo, yo la había visto como periodista, ayer fui por la noche con los niños y es que es película de acabar y la gente aplaudir. O sea, de verdad, que va a ser...
Yo tengo que ver Nureyev.
Un dinero bien, bien invertido, vamos.
Tengo que ver Nureyev, tengo que ver Los Hermanos Sister, tengo que ver una larga lista de películas francesas.
Tienes que ver Sombra. Y bueno, tienes que ver también la italiana Diana, que te recomiendo a continuación. Una película se titula Como pez fuera del agua, una comedia que ha llevado en Italia a más de 3 millones de espectadores. Nos sitúa en la historia de un eurodiputado, que estamos aquí en el mundo de la actualidad con todo este tema, porque mañana tenemos que votar todos, eurodiputados.
Total,
que este señor pues es el típico que defiende la diversidad y la que no tiene que haber clases y qué tal, y total que cuando vuelve a su casa después de estar en Bruselas, pues encuentra a su hija de 15 años que se ha enamorado del poligonero más poligonero del mundo mundial y que tiene que conocer a la familia de este muchacho. Y bueno, ahí es que a partir, este es el arranque de un gag tras otro sobre el mundo, sobre nuestro mundo, porque al final todos somos clasistas, no lo vamos a negar. El que lo niegue y luego llegue ahí y empiece a reírse, claramente tiene un problema, pero la verdad es que la película es muy entretenida. No me extraña en absoluto que haya conquistado 3 millones de espectadores y que siga siendo todo un boom, y es verdaderamente divertida. Así suena Como pez fuera del agua.
Papi, he conocido a un chico.
Y también he conocido a su madre.
Explícame qué quiere tu hija de mi hijo.
Una familia modesta, pero auténtica.
Durará lo mismo que un gato en la autovía.
Esta es simpática. Bueno, no, esta te va a encantar a ti. Estas son las típicas francesas estas de cosas
pero
dispares que se encuentran, sí, pero es este estilo que a ti te, luego cuando le das una oportunidad te va a apasionar. Luego hay muchas películas que estén esta semana y dos documentales, entre ellas un documental que te va a fascinar y que yo creo que se tiene que ver en muchos colegios, se titula Placer Femenino, que habla de cómo en el siglo XXI desgraciadamente el tema de la sexualidad femenina sigue siendo algo que se explota. Esto es curiosísimo, de verdad que cuando ves el documental conoces los datos.
Hombre, este es un tema muy interesante. No. Porque la trata de blanco casi,
bueno,
la
bueno.
Prostitución
hoy en
son
día,
un problema tremendo.
Esto es una vergüenza.
Y en España, que es uno de los países, no sé si el segundo o el tercero, ya lo he olvidado, de más consumo del mundo.
Pero bueno, esto es una vergüenza.
Esto es una vergüenza.
Es una vergüenza. Yo de verdad que desconocía los datos y me he quedado muerta.
Repite,
o sea,
el nombre del
documental. Placer Femenino se titula este documental. Luego tenemos varios thrillers, El Hijo, pero sobre todo voy a recomendar un thriller que se titula La Viuda. Porque tú, Cristina, si
thrillers te... que son películas de terror que te mueres, creo.
Bueno,
que a mí
no,
me encantan.
Suspense. Más bien suspense. Sí. Tú imagínate que vas por el metro o por la calle, porque yo no sé si coges el metro, y te encuentras un bolso y te encuentras que aparece el teléfono de la persona, la dueña. ¿Tú le devolverías el bolso?
Sí.
Pues ha muerto, según esta película. Porque es que la dueña del bolso es que no puede ser más mala. ¡Ay, Dios mío! Esto le pasa a una chica de unos 20 y tantos, se encuentra un bolso y cuando va a devolverlo, pues esta señora, pues que es una viuda, pues empieza a estar como demasiado...
Dice Oscar que estás haciendo un... ¿Cómo se dice?
Spoiler.
Un spoiler.
No, es solo el arranque.
O sea, que estás desbaratando el argumento.
No,
es solo
hecho,
el arranque,
de
Oscar.
De hecho, esto solo es el arranque, porque luego hay que vivirla intensamente y está muy bien esta cinta que nos llega desde Irlanda, de Neil Jordan, y que suena así.
Creo que ha ido dejando bolsos por ahí esperando a que alguien se los devuelva.
Y tú lo has hecho.
Me está dando mucho miedo. ¿Por qué haces esto?
Deberías saber algo sobre Greta.
Intenta librarte de Greta.
¿Lo ves? En el tráiler ya lo dice.
Yo esta tengo muchas
Greta,
ganas.
Greta es de agarrarse los machos.
De armas tomar.
Y hasta aquí llegan los estrenos de esta semana. También hay un documental, una docuficción sobre Blaze, que es una película dirigida por el actor Ethan Hawke, sobre esta leyenda de la música folk que a mí me apasiona, pero tengo que reconocer que es una película muy, muy estupenda, pero para gente que nos gusta el folk como a mí. Y bueno, tenemos que estar muy pendientes porque en el Festival de Cannes una de las personas más aplaudidas, como ya dijimos, fue Almodóvar. Pues, bueno, a Tarantino. La verdad es que yo he vivido intensamente todo el estreno de esta semana de Érase una vez en Hollywood con Margot Robbie, con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Yo voy a ver esa película sí o sí, porque a ver, una película con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, a ver, y la música de Tarantino, pues hay que verla. Pero no te creas, no la han aplaudido tanto. Y sí, en cambio tiene Almodóvar muchas posibilidades de llevarse esa palma de oro, así que nada, vamos a estar pendientes de este.
Por ejemplo, la película de Almodóvar, pues mejor que Aladdin, empiezan las dos por Al. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú has tenido problemas para alimentar a tus hijos pequeños? ¿Eran buenos comedores?
Mis hijos pequeños, tengo que decir que tenía dos muy buenos comedores, pero yo reconozco que la tercera, que no comía nada, era el infierno.
A mí,
o sea,
me ha pasado con
horroroso.
La tercera, con mi Inesita, qué barbaridad.
Hasta que luego descubrí, que me dijo mi hermana, que era médico, que en Occidente ningún niño se moría de hambre. Dije, pues voy a discutir yo con esta, anda que se quede sin comer.
Pues vamos a decir a los oyentes que no se muevan, porque vamos a hablar de los mejores consejos para hacer frente a este problema, cómo dar de comer a los niños de forma óptima, con Melisa Gómez.
Pero óptima, no, nada de darles de leche. Sí.
No, no, esto no, esto no, de verdad, es que me vais a echar, no ya de la COPE, sino del Sistema Radiofónico Internacional.
Ay,
Teresa,
ay,
Como,
ay,
muchas gracias.
Buen fin de...
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sábado 25 de mayo. Estadio Benito Villamarín, Sevilla. Objetivo: ganar la Copa. Este sábado en Tiempo de Juego, no te pierdas la final de la Copa del Rey.
Aquí de copas.
Fútbol Club Barcelona, Valencia.
¡Ole!
El campeón de liga frente a un Valencia que ha logrado meterse en la Champions.
En copas pasan cosas inexplicables.
Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Vive la primavera Vision Lab. Ahora todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. Segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Esta primavera celebra, mira y regala, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Ven al Real y disfruta de una deliciosa ópera sobre qué es la ópera. Capriccio, última ópera de Richard Strauss y una de las obras maestras más singulares de la historia de la ópera, se estrena al fin en el Teatro Real. Descubre esta exquisita comedia llena de brillantes y bellas armonías de la mano del aclamado director de escena Christoph Loy. 9 únicas funciones del 27 de mayo al 14 de junio. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 37 57 77. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Kit, ¿por qué estás lleno de productos para el verano?
Porque vuelve el carro fantástico Summer Edition al Carrefour del Centro Comercial Centro Este Majadahonda. Todos los días sortean uno.
Dejaré de combatir la injusticia un rato e iré a Carrefour a hacer la compra.
Participa y aumenta tus posibilidades de ganar con más compras.
Ven a celebrar una historia de amor infinita. 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón. El 30 de junio. Ven al Cerro de los Ángeles de Getafe y renueva tu amor al Señor. Inscríbete en corazondecristo.org. UMAS, patrocinador del año jubilar.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.
Vamos a hablar un momento de Revidox, que te va a encantar en la carrera hacia el verano, la operación bikini. Es el momento de cuidar el cuerpo, aportarle antioxidantes para mejorar. Laboratorios Acta Pharma nos recomienda el poder antioxidante de una cápsula de Revidox ADN al día. Revidox ADN contribuye a proteger las células, hace que nos sintamos mejor por dentro y por fuera, proporciona más vitalidad y menos cansancio y, en definitiva, le da más vida a tus años. Y Revidox cumple 10 años, ojo, rejuvenece. Veneciéndonos por dentro y por fuera. Hay que felicitarlos. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Recuerda, Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Suis-moi, là où je sais où, suis-moi.
Una cosa muy sencilla, como es la alimentación de los niños, puede convertirse en una verdadera pesadilla. En ocasiones porque no tenemos imaginación, porque repetimos platos, pero en otras porque el niño está desganado o porque no le gustan determinados ingredientes. Tenemos con nosotros a Melisa Gómez, dietista nutricionista, coautora del libro En Boca de Todos. Muy buenos días, Melisa.
Buenos días, Cristina. Gracias por tenerme por aquí esta mañana.
Muchos padres verán en este libro una tabla de salvación. ¿Por qué hay niños que comen tan mal, Melisa?
Bueno, depende de muchísimos factores, pero sin duda creo que una de las partes importantes a considerar es la oferta de azúcares desde muy temprana edad. Todos estos productos para niños que se suelen vender, que son potitos, pues yogures para niños, galletas para niños y demás, suele hacer que tengamos como una palatabilidad muy alta, tienen esos productos una palatabilidad muy alta y tengamos un umbral del sabor muy marcado. Entonces, cuando luego se presentan otros grupos de alimentos que no tienen esa intensidad, como pueden ser frutas y vegetales, que son los que más intentamos incluir en el menú diario, pues encontramos resistencia como suele ocurrir.
Pero qué verdad, porque yo misma al saborear los potitos, tanto los de carne o pescado como los dulces, que son extremadamente dulces, sí, los de postre, los de fruta, me he dado cuenta de la intensidad del sabor, que no es natural, o sea que sería más conveniente a lo mejor hacer nosotros en la medida de lo posible los purés.
Claro, es que algo hasta el yogur es un ejemplo clásico, los yogures de fruta versus contra un yogur natural, ¿no? Sí. Que a veces incluso ofrecer un yogur natural o un yogur griego natural, que es un poco más cremoso y generalmente ofrece menos resistencia, igual cuesta un montón, porque claro, si están acostumbrados a los yogures que tienen estas mermeladas o que tienen esos dulces, sí, sí, a nosotros sí, también sí, nos pasa, pues igual nos cuesta un montón luego aceptar el natural. Hmm. Y eso es algo que si lo hacemos desde el principio, desde pequeñitos, ya los acostumbramos a ese tipo de sabores, nos va a resultar muchísimo más sencillo que puedan tener una variedad en la dieta más adelante, mucho más enriquecedora y menos restrictiva también.
En vuestra experiencia, al hacer este libro En Boca de Todos, que está lleno de recetas interesantísimas y muy prácticas, ¿hay una particular aversión de los niños a determinados ingredientes? Estoy pensando en determinadas verduras, ¿o eso es simplemente un problema educativo?
Los vegetales suele ser, sí, las verduras el grupo más difícil, siempre. Es indistintamente, hay algunos un poco más sencillos, por ejemplo la zanahoria o el pepino, a veces tampoco ofrece mucha resistencia, pero todo lo que generalmente son brócolis o judías o este grupo de alimentos siempre nos cuesta un poquito más, por lo mismo que estamos comentando, ¿no? Por eso, y también por otro lado, porque muchísimas familias no los ofrecen porque ya vienen con la idea de que no les va a gustar. Entonces a nosotros nos ha pasado, incluso con la lechuga, por ejemplo, que muchas veces nos dicen, pero que de 2 años puede comer lechuga. Claro, ¿por qué no? Ya, pero es que no sé si le va a gustar, entonces no se ofrece tanto, ¿no? Pero si nosotros intentamos igualmente, sin esas ideas de por medio que estén presentes en diferentes recetas, hay algunos ejemplos de recetas que elaboró Juan para este libro que están geniales, como el curry de garbanzos con coliflor, hay un guiso de coliflor
bueno, vamos por ejemplo a esto, alucinante, diríamos curry de garbanzos con coliflor. Sí. ¿Eso se lo vamos a dar a nuestros hijos? Nos los furrean, sí, en la cara, Melisa.
¿Ves? Lo que decimos es que muchas veces tenemos estas ideas de que no les va a gustar, ya nosotros como adultos, ¿no? Por nuestras ideas preconcebidas no le ofrecemos. Y sin embargo, él lo ha compartido en redes sociales, se creó como un movimiento, ¿no? Él lo tiene como Movimiento Coliflor, cualquier oyente lo puede buscar allí.
Movimiento Coliflor.
Sí, y vas a ver la cantidad de gente que lo ha ofrecido en casa y ha sido un éxito. Entonces, es como una cuestión que la gente capaz no se espera y luego lo ofrecen. Y pues sí, pero bueno, que si esa receta no es la que más funciona en casa, luego hay muchas otras que también se pueden probar. Lo que queremos es que se siga ofreciendo vegetales a los niños y no se pierda la oportunidad desde pequeñitos empezar a sembrar esos hábitos que queremos que conserven hasta la vida adulta.
Hay una observación que hacéis que me ha llamado muchísimo la atención, porque yo he incurrido en el error siempre, que es que es hacer comer a los niños con juegos, con dibujos, con cuentos. Yo lo he hecho con cuentos mucho. En claro, realidad es malo.
Sí, son distractores. Al final nos quitan la atención del acto de comer y la ponemos en algo más. Entonces no somos conscientes, de hecho los adultos también pasa. Yo en consulta muchas veces lo relaciono con ir al cine. En el cine nos podemos pedir el bote de palomitas, el más grande de todos,
y nos
sentamos a ver la película y no nos dimos ni cuenta y ya nos lo comimos. En cambio tú te pides ese mismo bote y te sientas en un parque o en una mesa y no hay nada que te distraiga y hasta la mitad llegarás como mucho y luego dirás, uff, ya estoy... Es suficiente.
Fijaos, pero qué claro, cosa, sí. ¿Eh? O sea, la sensación de saciedad, sí, la relación con el propio cuerpo se va perdiendo desde pequeños y luego genera, claro, obesidades.
Claro, y lo que pasa es que si las familias, cuando los niños están atravesando esta etapa, que es parte normal del crecimiento, eso siempre intentamos dejarlo claro, que entre aproximadamente el año y los 3 años, como se reduce la velocidad de crecimiento con el que el niño viene, disminuye un poco, es normal notar cambios en el apetito y que ya no les interese tanto comer como les interesaba tal vez a los 9 meses. Entonces ellos ahora están más interesados en caminar, en hablar, en otras cosas que van desarrollando, y notamos esa bajada en el apetito. Entonces si allí conservamos la calma, seguimos ofreciendo y así, esto suele irse superando poco a poco. Si en su lugar empezamos con estas estrategias a distraerlos, a empezar a tratar de ponerle un poco más de azúcar bueno, pero es que esto se lo come súper bien, entonces luego la dieta se hace muy monótona porque siempre ofrecemos lo mismo, entonces claro, ahí creamos como una especie de obstáculo para que más adelante se pueda desarrollar como saludablemente este niño. Entonces lo que en ese momento estaba un niño bajito de peso y queríamos tratar de ayudarlo de alguna manera, si no buscamos las herramientas adecuadas, lo que puede pasar es lo que tú bien comentas, que luego tengamos, si usamos distractores, si usamos estos alimentos, a veces se utilizan, que aprovecho de comentarlo, que también es importante, estrategias como premios o castigos, que es como si te comes esto, luego te comemos, ahora que viene verano, luego te compro un helado que te vas a comer súper. Entonces, claro, este tipo de estrategias, luego lo que nos lleva es por el camino del sobrepeso infantil, y no hay que olvidar que en España 1 de cada 3 niños ya tiene tendencia al sobrepeso, la obesidad. Entonces, estas estadísticas son bastante alarmantes, estamos en la cabeza de Europa junto a Chipre, entonces es algo que de verdad se puede ir corrigiendo, y esperamos que esto sea como un granito de arena más para que eso ocurra.
Tengo una observación sobre el libro y una pregunta. La observación es que entre los trucos para hacer snacks divertidos de colores y que los niños coman, pues se encuentra, por ejemplo, el plantearles en la merienda tomates cherry de colores, palitos de pepino con tallín, palitos de zanahoria, bueno, muy llamativo, ¿no? Porque también hay champiñones rebanados, etcétera. Pero vosotros además subrayáis mucho que los niños deben colaborar en la cocina.
Nos encantaría ver que eso se haga realidad, ¿no? Porque eso, hay estudios que lo relacionan con mayor aceptación. Igual que tener un huerto en casa. Incluso aunque tengas un piso que sea pequeño, un huerto urbano pequeñito, e involucrarlos en la cocina, en la compra de vegetales, en la preparación de una ensalada, se ha visto que tiene una mayor relación con que ellos los acepten luego y al menos los quieran probar. Entonces, todo lo que sea acercar a los niños a frutas y vegetales, que son los grupos más desplazados, para nosotros va a ser súper enriquecedor.
Pues aquí lo tenemos. En boca de todos es de la editorial Vergara, trae montones de recetas, montones de trucos, y es el trabajo de Juan Yorca y de la dietista y pediatra Melisa Gómez, que puede ser de muchísima utilidad. Melisa, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina. Solo apuntar que yo soy dietista nutricionista especialista en pediatría, más no pediatra, ¿vale?
Muy bien.
Importante.
Error mío,
no,
Melisa.
Pasa nada.
Muchísimas gracias, muy buen día.
A ti.
¿Qué tal comías de críos, los alumnos del máster de COPE?
Yo la verdad que de pequeña comía muy mal.
Amiga, fíjate.
Hasta que me fui fuera de casa y o comes de todo y aún así todavía no.
La necesidad.
La necesidad te obliga. ¿Y vosotros?
A mí nunca, yo nunca tenía problemas para comer.
Yo la verdad que muy mal de pequeño y ahora que me he ido de casa peor todavía, así que...
Aquí me dice una oyenta, Cristina, estás preciosa pero tienes que hacer dieta. Digo, sí, la 26ª voy a hacer a partir de ahora. Habrá que hacerlo. Y también había aquí un oyente que nos advertía con relación al tema de los frikis, porque me he equivocado yo, dice, el conductor del coche fantástico no es Michael Landon, es Michael Knight.
Uy, es que la
¿es
gente
verdad?
Está error. Pendiente,
sí,
pendiente,
sí, sí,
cualquier
sí,
detalle.
Digo, Luis, ahora mismo lo digo, pues aquí está. ¿Cómo van los oyentes? Que ya enfilamos el final del programa, ¿no? Me lo explico.
Es que siempre se pasa volando. Todos los fines de semana nos llevamos la misma sorpresa. Cristina, la tertulia de chicos sobre los libros. El viernes empieza la feria del libro. ¿Qué libro te ha marcado? Pues mira, por ejemplo, Esther nos ha escrito La madre, yo este no lo conocía, de Pearl S. Book. Dice, yo gracias a Crepúsculo conocí a gente...
Gran escritora.
Exacto.
Esta era hija de diplomáticos en Asia, regresó a los Estados Unidos y ha escrito de las mejores novelas sobre Asia.
Viento del Este, Viento del Oeste,
sí,
la
exacto,
suya, ¿no?
Que se han escrito, sí.
Bueno, pues luego nos dice, pero un antes y un después, un libro que me marcó un antes y un después fue La historia interminable. Pero es que, ojo, es que esta oyente
qué
nos
gran
ha
libro.
Dicho... Yo suelo leer unos 150 libros al año. Al mes,
madre
10
mía.
O 15, según qué mes sea.
Madre mía.
Ahí queda el dato.
Son tantos.
Madre mía, repítelo,
15 libros. Bueno,
madre
depende
mía.
Del grosor.
Al mes.
Pero es que
al mes. Depende de la cantidad de tiempo que tengas.
Esas otras.
No, pues hombre, esta chica tiene que tener mucho tiempo.
Es que 150 libros al año es un libro cada dos días, tres días.
Ok, sí, rápido. Pero es dedicar la lectura prácticamente
tu
tiempo.
Una barbaridad.
Una cosa factible.
Efectivamente. Bueno, luego Sonia nos ha dicho, Terence y Moax fue mi mayor influencia para amar todo lo relativo a Egipto. Y los oyentes nos han mandado esos mensajes al 666-55-4000. Lo escuchamos ahora.
El libro que más me impresionó cuando era pequeña, que fue uno de los primeros que leí, fue Que verde era mi valle. Posteriormente, luego los que más me han llamado la atención han sido todos los rusos en general, pero sobre todo Crimen y castigo.
Vamos a ver, a mí el libro que me cambió la vida fue El Ulises de James Joyce.
Hombre, tanto como cambiar la vida no, pero lo he recomendado y me lo he leído varios veranos seguidos, que es El buscador de conchas de Rosamund Pilcher.
A mí el que verdaderamente me cambió la vida fue El libro de familia, ese sí que te ha cambiado la vida. Lo demás te ayuda mucho.
En efecto, querido, has estado muy preciso.
Yo me he leído uno hace muy poco que se llama El despertar de la señorita Prim.
Lo tengo en mi casa.
Que es una pasada de novela que yo no me lo esperaba. Me lo recomendó Rocío, de hecho, mi novia, y flipé. O sea,
mira.
No me había esperado nunca.
¿Y cuál es la temática?
Es una mujer que se va a la casa de un bibliotecario, un señor que vive muy cercano a los libros, y da clases a unos niños, solo en ese pueblo, y les enseña de todo. Y entonces ella no es creyente, él sí. Y entonces como que hay... Bueno, creo que no debo contar mucho más.
No cuentes más, pero es de libro.
Es muy bonito.
Es de relaciones. Bueno, El despertar de la señorita Prim. ¿Por qué te ríes, Elías?
Spoiler.
Total, no he dicho
¿Tú
nada.
¿Tú también conocías el libro o qué?
No.
Ah, pero por si acaso, Mikey se iba de la lengua. Oye, Cristina, ¿tú qué libro recomendarías? Perdón, Mikey.
Sí.
Boh, yo es que recomendaría tantos. Yo soy friki de Henry James, de toda su obra. Friki de Dostoyevsky, de toda su obra.
Sí, Dostoyevsky.
Y muy friki. De una autora muy rara que siempre digo, Sigrid Undset, que fue premio Nobel en el año 28 y que tiene una obra magna sobre la Edad Media escandinava que se llama Cristina, hija de Lavrans, que es de morirse.
Te voy a hablar yo también de una señora que ha hecho historia, pero esta es china. Se ha plantado en un concesionario de coches, había ahorrado durante 10 años todo el dinero que le habían dejado, pues siendo camarera, en los
las propinas.
Ha conseguido un total de 40.000 euros en monedas. Se ha plantado en un concesionario con 6 bolsas que ha necesitado 3 viajes de un lado a otro y se ha llevado el coche. Lo ha pagado en monedas.
Pero lo ha pagado en China. Porque aquí lo que haces es que te vas al banco previamente y toda vez que te dan ya papel...
Ah, pues allí, se ha plantado allí con las monedas y ha tenido, contando, durante 3 días a 17 trabajadores.
Durante 3 días,
y metiendo
normal.
En rollitos.
Generando empleo.
Bueno.
Pero mira cómo les ha compensado.
Tú dirás, tienen sueldo para 10 años.
Exacto, tienen mucho cambio para muchos
bueno,
días.
Madre mía.
Para muchas jornadas de trabajo.
Bueno, Cristina, y hay otro tema que yo creo que te va a sorprender y es que... A todos nos gusta salir, divertirnos, tomarnos una copa de vez en cuando, pero no nos gusta al día siguiente cómo nos sentimos. Bueno,
sí, básicamente la resaca o resacón, depende
vale,
del
¿y
nivel.
¿Te imaginas que existiera un elixir mágico que eliminara el dolor de cabeza?
¡Ay, que he visto por ahí que han salido unos productos!
Eso es, el primer producto en España con una fórmula efectiva y patentada para aliviar los efectos de la resaca al día siguiente. ¿Qué te parece?
¿Y te deja el hígado normal o te hace un paté?
Hombre, se supone que esto es casi mejor que el ibuprofeno.
Bueno, yo es que nunca he tomado nada. Me he quedado durmiéndola.
Bueno, cuando
es
era
que
hay
joven,
gente
claro,
que,
porque
que...
ahora ya no se me ocurre.
Bueno, también está la cerveza, que dicen que al día siguiente sí que es mejor que un ibuprofeno o que este jarabe, que dicen que...
Bueno, ha nacido el alivio farmacológico para la resaca. Nos tenemos que marchar. Es el momento de hacer un enunciado con todas las personas que han configurado hoy este programa y de comentaros que mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos aquí y será el día de las elecciones, de tal manera que no os podéis perder cuantos tenemos preparados. Haremos conexiones, evidentemente, con como es habitual, pero no exclusivamente en la programación, con todos los lugares donde se esté votando. Y por la tarde habrá un programa especial de COPE dirigido por Carlos Herrera a partir de las 8. ¡Ojo, ojo! Porque otros estaremos en 13 Televisión. Empezaremos a las 8 de la tarde con José Luis Pérez y Ana Samboal. Y a partir de las 11, Servidora estará con Antonio Jiménez, porque será mañana a partir de las 11, ni más ni menos, cuando se sirvan los resultados. Así que de 11 a 2 estaremos siguiendo el recuento en 13 Televisión. Voy a decir quiénes hemos estado aquí, o lo podéis decir vosotros. Mikey de Toro.
Muy buen fin de semana para todos.
Muy buenos días, ¿no?
Iba a decir que muy buenas elecciones, pero no sé qué.
También estaba Paulete haciendo el programa.
Pues nada, feliz tarde, Cristina.
Diego González, que veo allí. También Jesús García Arcilla, que también veo. Marci Ortega, que no veo, pero siento. Nuestra Ángela Arce. Andrea Arce.
¿Cómo te gusta picarme?
Y gracias a los alumnos del máster de COPE, a Elías, a Fernando, a Ana, a Carmen, a Pedro, a Ignacio, no sé si me dijo alguno de los que han estado esta mañana, yo creo que no.
Y a todos los que no han podido venir, por supuesto.
¿No? Que son unos cuantos.
¿Quién está en el control central, Óscar?
Ori.
Orihuela, el caudillo Orihuela. ¿Y Óscar se apellida? Gómez. Óscar Gómez es el que llevaba el control. Más cosas. Mañana en la tertulia de chicas tendremos a Álvaro Bilbao y un asunto que, dadas las noticias recientes, pues va a ser polémico. ¿Educamos igual hombres y mujeres o educan las mujeres con un sesgo que los hombres no tienen? Preparaos para llamarnos al teléfono gratuito al 900 50 60 06. Y ahora sí, Cristina López Schlichting, te da las gracias por haber estado allí. Te recuerda que mañana seguiremos de 10 a 9 y te dice adiós, España.
Me apasionas, me transformas, me diluyes, me disuelves, me acaloras, me enloqueces, me desbordas, me diviertes, me trastornas y no tengo escapatoria, tienes el control. Tienes tanto, pero tanto que me abrumas y ese cuerpo que me vuelca la imaginación.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Duermen los árboles?
Da nosotros susto, María, que vas a una risa floja.
Esto es una
hecho avena que acabo de hacer ahora mismo tipo. Con mis manitas.
Y es que es todo, todo artesano.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
13 al día, todas las noches, de lunes a viernes, en 13.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
West Side Story celebra el éxito en su despedida con hasta un 30% de descuento. Última función 2 de junio. Improrrogable. Teatro Calderón, El Corte Inglés y westsidestory.es.
Tu hijo empieza su futuro.
Si quieres ser maestro, pedagogo o educador social, confía en CES Don Bosco.
Enseñanza bilingüe de calidad, becas internacionales y red propia de colegios para prácticas y trabajar.
CES Don Bosco, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. CES Don Bosco, la universidad que enseña a ser maestro, pedagogo y educador social. Infórmate en cesdonbosco.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Problemas con tu pelo? Llama a Bellido. 50 años nos avalan. Experiencia y eficacia, nuestra mejor fórmula. 990-2707. Bellido.
Ven al Real y disfruta de una deliciosa ópera sobre qué es la ópera. Capriccio, última ópera de Richard Strauss y una de las obras maestras más singulares de la historia de la ópera, se estrena al fin en el Teatro Real. Descubre esta exquisita comedia llena de brillantes y bellas armonías de la mano del aclamado director de escena Christoph Loy. 9 únicas funciones del 27 de mayo al 14 de junio. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
Sigue este domingo en COPE el minuto a minuto del resultado electoral en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Desde las 10 de la mañana, con información puntual cada hora. Y a las 8 de la tarde, todos los datos y el mejor análisis con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
El espectro está más repartido. Con lo que hay ahora sobre el papel, ¿qué pactos posibles hay?
26M, también en COPE.es, en tu móvil y redes sociales.